Por si ustedes andan despistadas, despistados, yo les ubico rápidamente. Esto es Onda Madrid, esto es Hoy en Madrid y abrimos aquí nuestro tiempo de entrevista. Hoy nos acompaña en este estudio el portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, César Zafra. Señor Zafra, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, encantado de estar aquí.
Bueno, y no sé si encantado o no con la situación política que vivimos en este país, donde hoy volvemos a levantarnos un día más con esto de decir, madre mía, tenemos elecciones de nuevo por delante, campaña, sobre todo campaña electoral, qué pesado se nos hace esto, ¿no?
Sí, la verdad es que para nosotros como políticos es una decepción, es un fallo y al final nosotros creemos que es un error. Obviamente ir otra vez a una campaña electoral, repetir elecciones y volver a decirle a la gente que tiene que darnos su opinión cuando ya nos la ha dado hace pocos meses, creemos que es la peor situación que puede tener una democracia, sobre todo porque la gente ha votado, la gente no se ha equivocado en lo que ha votado, y ahora le estamos mandando un mensaje básicamente de como no nos gusta lo que nos habéis mandado, vamos a repetir hasta que a alguien le guste, hasta que algún partido decida tener mayoría absoluta y no tengamos que hablar entre nosotros, que al final yo creo que ese ha sido el mayor problema, que la gente no, los partidos sobre todo y muchos políticos han decidido sentarse en su escaño y decir, bueno, mi programa es este, si os gusta me votáis y si no os gusta, pues ni me llaméis.
Sin embargo, lo dijo hace algunas semanas Albert Rivera, allí el otro día lo volvió a repetir Mariano Rajoy, mejor ir a unas elecciones, aunque sea un incordio, que tener un mal gobierno, ¿eh?
Hombre, en eso estamos totalmente de acuerdo, pero es que aquí se proponían muchas opciones. Nosotros desde Ciudadanos siempre dijimos desde el minuto uno que una gran coalición entre los partidos constitucionalistas sería la opción más indicada. Representaría gran parte de la población española y sobre todo podríamos llegar a acuerdos muy grandes, que al final son los que necesitamos para reformar la Constitución, para hacer las reformas tan necesarias que está pidiendo este país. Pasa que el señor Rajoy, pues bueno, ha tenido esa actitud un poco de estar, como decía antes, en su escaño, no preocuparse por nada y ahora achacar que el resto parece que no hemos hecho nada y que el único que ha intentado formar gobierno es él, cuando la realidad es que él no se ha presentado ni siquiera para presidente.
Sin embargo, es verdad que el Partido Socialista nunca ha querido sentarse con el Partido Popular.
Yo creo que ha sido algo mutuo entre todos. Yo creo que al final tanto el Partido Socialista como el Partido Popular les ha costado mucho darse la mano, les ha costado mucho. Nosotros hemos intentado hacer ese nexo unión, ese puente para conseguir lo lógico, lo normal, pero al final yo creo que esas rencillas, ¿no?, casi ya inmemoriables, no hemos conseguido superarlas y nos encontramos en una situación pues otra vez absurda de tener que ir a elecciones.
Cuando conocimos los resultados del 20 de diciembre, es verdad que los que obtuvo Ciudadanos estaban muy por debajo de las expectativas que se habían creado y enseguida pensamos, bueno, tienen muchos escaños para ser un partido que empezaba a ser nacional prácticamente a la víspera, pero no van a ser determinantes porque 40 escaños no lo son. Luego resulta que sí lo han sido. Y han sido muy determinantes, sobre todo ustedes estas últimas semanas. Sin ese acuerdo al que llegaron ustedes con el Partido Socialista, ¿hoy tendríamos un gobierno del Partido Socialista y de Podemos?
Eso es dentro de la política ficción, nunca lo sabremos. Yo creo que nosotros hemos representado siempre una acción bastante lógica, bastante sensata, comparada con lo que intenta representar Podemos. Ayer veíamos todos cómo votaba que no a la liberación de presos en Venezuela. Bueno, nosotros eso es algo que ni se nos pasa por la cabeza, ¿no? Estamos a favor de la libertad en todos los ámbitos y sobre todo la libertad política. Creo que nosotros hemos hecho el ejercicio de sensatez. El señor Pedro Sánchez decidió presentarse, nosotros decidimos hablar con él y conseguimos llegar a ese acuerdo de 200 medidas. Si lo hubiese hecho el señor Rajoy, pues nos hubiésemos sentado igual y hubiésemos intentado llegar a un acuerdo. Pero la realidad es que, al final, los que se tenían que sentar a negociar y hablar entre ellos han decidido no hacerlo.
El acuerdo del Partido Socialista ha quedado ya absolutamente roto desde el momento en que tenemos que ir a unas nuevas elecciones.
Cuando vamos a nuevas elecciones, cada uno retoma su programa, como es lógico, y cada uno pues volverá a hacer su campaña con su programa. Otra cosa es que después lleguemos otra vez a un impasse de tener que hablar, que es lo que va a ocurrir, porque la realidad es que no van a cambiar mucho los escaños, van a ser más o menos los mismos, y nos tendremos que volver a sentar con el Partido Socialista, y me imagino también, y espero que con el Partido Popular, pues tendremos que llegar a otro tipo de acuerdo. Obviamente, cuando nosotros hicimos ese acuerdo con el Partido Socialista, tuvimos que ceder en cosas, ellos cedieron en cosas, porque es parte del diálogo y parte del acuerdo. Obviamente nosotros estamos muy orgullosos de ese acuerdo porque creo que es muy positivo y hubiese sido muy positivo para España, pero cada uno tiene que ir con su programa y después el día de mañana pues nos tendremos que volver a sentar y a negociar, que es algo positivo, repito, y es algo que deberíamos haber hecho todos desde el minuto uno.
De cara a las próximas elecciones, los españoles sabemos mucho más de cada partido y de cada líder de lo que sabíamos hace 4 meses, y en ese sentido considero que es muy positivo que vayamos de nuevo a unas elecciones, porque es verdad que hemos visto actitudes, acciones o inacciones que nos han revelado mucho, movimientos hacia un lado o hacia otro que también han sido muy reveladores, es decir, sabemos mucho más de cada partido. Y también es verdad que hay quien dice que estos 4 meses, hombre, a lo mejor no le benefician demasiado a Ciudadanos de cara a las próximas elecciones, porque es verdad que ustedes hicieron una campaña colocándose... yo siempre digo en el centro radical, es decir, en el centro absoluto, sin moverse demasiado para un lado y para otro. Y en este caso, debido a las circunstancias, ¿verdad?, que han tenido que llegar ustedes a un acuerdo con el Partido Socialista, y eso parece que les ha escorado hacia uno de los dos lados, lo cual a lo mejor es un inconveniente, no lo sé, de cara a las próximas elecciones.
Yo no lo veo un inconveniente. Lo que tiene ser de centro es que te obligas a ti mismo a tener que hablar con todas las fuerzas políticas. A lo mejor unos piensan que nos hemos escorado hacia la izquierda. En Madrid la gente piensa que nosotros estamos escorados hacia la derecha. Es parte del juego político. Yo creo que justamente lo que está pidiendo la gente es que seamos flexibles, que no estemos en el inmovilismo de yo es que soy de izquierdas y solamente voy a hablar con la gente de izquierdas, y lo de la derecha es algo que, vamos, no está ni en el Parlamento. Yo con esa gente no me hablo. No, la gente nos ha pedido que hablemos entre todos. Y hay mucha gente que a lo mejor ha pensado que nos hemos escorado. Hay gente que ha pensado que hemos hecho lo que hacemos siempre, intentar llegar a un acuerdo con todas las fuerzas políticas.
Se han dicho cosas en esta campaña, en la campaña electoral se dijeron cosas, pero es que estos meses se han dicho cosas muy duras entre un partido y otro, y sobre todo muy personalizadas en los líderes políticos. Eso yo no sé si no va a hacer más complicado retomar negociaciones después de unas elecciones.
Yo espero, el otro día el señor Sánchez pidió disculpas por el debate que tuvo con el señor Rajoy.
No ha pedido disculpas, bueno, ha dicho que no, que se arrepiente de las formas pero no del fondo.
Correcto, o sea, que arrepiente de la palabra.
Sí.
Yo creo que todos hemos aprendido de la campaña de diciembre, que fue especialmente dura, sucia en algunos momentos, y yo espero que la que viene ahora sea todo lo contrario, porque al final lo más importante es hablar de propuestas, que es de lo que nos cuesta, parece mucho a los políticos a veces hablar, porque si volvemos a entrar en el tema de descalificaciones personales, ataques personales, ataques al partido, eso no lleva a nada. Y al final lo que vamos a conseguir justamente a lo mejor es eso, ¿no? Esa vieja rencilla entre partidos de tú me llamaste tal en la campaña del 80 y tantos y ya no te vuelvo a volver a dar la mano. Yo creo que la nueva política y los nuevos tiempos requieren que justamente eso, que las campañas sean de ideas, sean de propuestas y no sean de insultos personales.
Pues a mí me da la sensación, señor Zafra, de que aquí se va a hablar muy poquito de economía, de educación, de sanidad, en fin, de todas estas cosas, y que se va a hablar mucho de tú fuiste el culpable, yo facilité, yo bloqueé.
Tendremos que hacer el esfuerzo. Yo creo que hay gente que le va a costar más, obviamente, hay gente que sus campañas las prepara de esa forma, pero yo creo que los demás tenemos que intentar dar ese ejemplo y hacer el esfuerzo de no entrar en eso y de hablar a los españoles de lo que queremos hacer, de por qué queremos gobernar y lo que haríamos si gobernamos. Al final yo siempre se lo decía a la gente, sobre todo el Partido Popular, digo, ¿qué parte del acuerdo que tenemos con el Partido Socialista no os gusta? Lo que no os guste, pues vamos a sentarnos, vamos a intentar mejorarlo y lo sacamos adelante. Pero hay una gran parte que os gusta, ¿por qué no lo votamos? No, porque el señor Rajoy tiene que ser presidente y el señor Sánchez le dijo tal en un debate. Bueno, pues que un país esté paralizado por eso, pues me parece entre infantil y ridículo.
Hay otro tema que ha sido muy recurrente, lo fue durante la campaña electoral, lo ha sido durante estos meses, entre otros casos, porque han seguido apareciendo informaciones, que es el tema de la corrupción, ¿no? Y el tema de todo tipo ya de corrupciones, desde los papeles de Panamá, las financiaciones irregulares, en fin, todo esto que nos transmite una sensación a los ciudadanos de que esto va a cambiar muy poco. Incluso su partido, Ciudadanos, ha salido el otro día en los papeles debido a una irregularidad en la financiación.
No es irregular lo que hemos hecho. Yo comprendo que a lo mejor dentro de esa parte de esa campaña hay gente que piensa que lo que hacemos es irregular. Y hay gente que a lo mejor no le gusta nuestro modelo. Pero es que nuestro modelo está basado en evitar lo que ha ocurrido en el Partido Popular y en el Partido Socialista. Nosotros hemos decidido hacer un modelo de financiación mucho más duro, mucho más duro, mucho más controlado, para justamente evitar que el día de mañana nos encontremos en una sede de Ciudadanos unos lingotes de oro o mis suegros encuentren en su altillo 1 millón de euros. Es que ese es el problema. Que ha habido gente que dice, bueno, es que esto no es normal, esto no se suele hacer. Pues justamente a lo mejor es que lo que estamos haciendo nosotros ahora con nuestro modelo de financiación es lo que tenían que haber hecho el resto de partidos para no haber llegado a la situación que han llegado. Y el tema de los papeles de Panamá, pues bueno, hace muchos años se decidió que Panamá no era uno de esos sitios donde se escondía dinero y ahora resulta que obviamente que sí, algo que sabíamos todos. Creo que todo ese esfuerzo que tenemos que dedicar de la nueva política y también parte de la vieja a conseguir que sobre todo que se den cuenta que la corrupción no puede ser algo generalizado, institucionalizado. O sea, no puede ser que no nos sorprendamos. O sea, había mucha gente que cuando ocurren estos casos directamente no se sorprende. Dice, bueno, uno más. Eso es lo peligroso, que ya ni nos sorprendemos.
Sí, les voy a ceder la palabra a mis compañeros y antes les voy a preguntar también por la Asamblea de Madrid, pero sobre este tema de la financiación, lo que se ha dicho, para resumir un poco, es que todo el dinero que ustedes van recibiendo en las distintas instituciones, ayuntamientos, comunidades autónomas, por sus cargos, en vez de utilizarlo, ustedes lo cobran y lo utilizan, lo remiten, digamos, a una bolsa central de Ciudadanos. De ahí a ustedes les dan el dinero que les corresponde por los gastos y el resto del dinero a lo mejor se podría estar utilizando para financiar de una manera irregular, porque eso sería irregular, porque ese dinero no se destina a campañas ni a financiación de partidos, se destina a gastos de los diputados o de los concejales. Y esto es lo que se ha dicho que se podría estar haciendo. Usted dice que esto no es así en absoluto.
Es más, yo, en mi grupo parlamentario, yo soy el encargado de firmar las cosas. Y lo que tenemos...
O sea, que usted lleva el paquete con el dinero y lo reparte.
Yo sé cómo funciona porque esto lo hago en primera persona. Lo que tenemos lo que tenemos hecho es... Tenemos separadas dos cuentas. Una donde tenemos los ingresos y una donde tenemos los gastos. La diferencia con el resto de partidos es que en la cuenta de ingresos estamos fiscalizados por el mismo partido. No podemos hacer justamente barrabasadas de sacar el dinero sin que nadie se dé cuenta y gastarlo en cosas que no tienen por qué ser justamente el grupo parlamentario o el grupo municipal. Así lo tenemos en toda España. Yo creo que es que no es malo. A mí me gusta que mi partido me vigile y me diga, oye, esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo así y esto hay que hacerlo así. Y en ningún momento, porque es que no se puede. No se puede, como algunos han dicho, ese dinero va a una cuenta central generalizada, esa bolsa general. Cada grupo tiene su cuenta de ingresos específica con su CIF. O sea, ese dinero no se va a una cuenta, está ahí, en la nuestra. La única diferencia con el resto de partidos es que obviamente a nosotros nos preocupa que el día de mañana alguien decida equivocarse y meter la mano en la caja. Y por eso hemos puesto medidas para que no ocurra. ¿Que a otros partidos no les gusta? Pues que sigan haciendo lo que están haciendo, pero después el día de mañana que no se sorprenda.
Bueno, volviendo o situándonos en la Asamblea de Madrid, siguen ustedes con esa comisión que investiga la corrupción. El otro día le vimos a usted como interrogaba a Francisco Granados, que intervino en esa comisión a través de videoconferencia. Hubo momentos de tensión entre los dos. ¿Qué conclusión sacó usted de las declaraciones o de lo que dijo Francisco Granados? Que fue muy duro con la comisión, pero también con su propio partido, ¿eh? Fue durísimo.
Francisco Granados fue duro con todo el mundo, él es así. Yo la conclusión que saqué es que cómo debía ser la Asamblea de Madrid hace muchos años. Eso me asustó. Porque gente como Paco Granados, que todos sabemos, no está juzgado, esto es cierto, pero todos sabemos lo que ha ocurrido, todos hemos visto titulares, hemos leído conversaciones, algunos nos hemos leído el sumario de la Púnica, y que tenga el valor de decir básicamente que él se siente casi como un preso político y que no ha hecho nada y que no entiende muy bien qué hace allí, pues hombre, te asusta porque es esta gente era la que gobernaba Madrid hace unos años y que ese tipo de personajes hayan estado al frente de las instituciones madrileñas, pues cuidado.
Alejandra,
si yo voy a situarme un poco en el 26 de junio, por lo menos en las encuestas que nos van dando pistas de qué puede pasar. Y una de las principales novedades de esas encuestas sería la subida de votos de PP y de Ciudadanos, que permitiría por primera vez que ambas formaciones sumasen una hipotética mayoría absoluta. En este caso, Ciudadanos estaría dispuesto a negociar con el Partido Popular, incluso a entrar en un gobierno con el Partido Popular, o pondría como condición la cabeza de Rajoy, porque antes del 20 de diciembre se decía que no, pero luego vimos la intervención, por ejemplo, de Albert Rivera en la tribuna de oradores durante la investidura, durante la sesión de investidura, y dijo exactamente eso.
Exactamente, exactamente, ¿no?
Bueno, que Rajoy no podía liderar el Partido Popular, o que no estaba capacitado para liderarlo.
Y seguimos pensando que el señor Rajoy no está preparado para liderarlo.
Entonces
ni el Partido Popular, ¿no?, ni España, pero es su decisión, es su decisión. Nosotros, si llegado ese momento el señor Rajoy se presentará y gana otra vez las elecciones, nos sentaremos con él. Si él quiere sentarse con nosotros, claro, que esa es otra variable que muchas veces no tenemos en cuenta, intentaremos llegar a un acuerdo igual que con el Partido Socialista. Y es más, justamente a lo mejor intentamos hacer lo contrario a lo que hemos hecho, intentamos sumar al Partido Socialista a un acuerdo con el Partido Popular, porque no nos engañemos, es lo que he dicho antes, para las reformas que necesita este país hace falta una gran mayoría, no vale una mayoría simple de vamos a aguantar como sea 4 años, ¿no? Es que no hemos venido para eso. España lleva pidiéndonos reformas muy serias durante mucho tiempo y para eso hace falta una gran mayoría dentro de la Cámara.
Claro, pero ¿qué pesará más entonces en esa negociación? ¿Los contenidos o las personas?
Siempre pesan más los contenidos. Gobernar simplemente para que algunos hagan la foto, para eso nosotros no hemos venido aquí.
Se habla mucho de nueva política, pero después yo estoy viendo en los actores de la nueva política que falta coherencia con lo que se está diciendo. Por ejemplo, ahora se está haciendo una comisión de investigación en Madrid, promovida por Sánchez Martos, el concejal de Economía de ahí. Y resulta que su número dos, la directora general de Economía, que se llama, para que no llame, Marta Fernández Pirla, ha tenido una sociedad offshore durante 5 años. Es decir, pero visto esto, ves los coches oficiales que sigue funcionando, pero ahora resulta que en vez de montarse en el asiento de atrás, se montan en el asiento de delante. Esa es la nueva política. O el tema que pasó con Ciudadanos, donde La Razón ha publicado una serie de exclusivas importantes sobre su financiación. Y mire, hoy usted ha dado una explicación que no la ha dado Ciudadanos. O al menos no la ha dado con la suficiente fortaleza, porque... porque yo creo que cuando sale una cosa de estas que publica un medio de comunicación nacional, bueno, lo lógico sería dar una explicación adecuada, coherente. Y a mí no, salvo negarlo, no he oído una explicación como la que tan directa como la que acaba de dar usted. Además, he oído a Villacís que daba unas explicaciones, que una cosa decía un día, al día siguiente decía otra. Es decir, al final se entra en una confusión que no es la normal. A mí me parece que si la nueva política es transparencia, pues los partidos políticos y los políticos de la nueva política tienen que ser transparentes. Ustedes también.
Nosotros lo intentamos siempre. Es más, yo cada pregunta que me hacen, yo intento responder de la forma más simple y más concisa que puedo. Sí, el tema de la financiación es complicado. Es un tema complicado, porque el sistema que ha habido hasta ahora es muy simple. Yo te doy el dinero, haz lo que quieras. Ajá. Es muy fácil, eso se explica muy fácil. ¿Que nuestro sistema es más complejo? Claro que lo es, porque vamos a poner más medidas para que no ocurra lo que ha ocurrido. Yo creo que todo el mundo lo ha intentado explicar de buena medida como ha podido. El tema del Ayuntamiento de Madrid, pues es el tema que lo vemos todos los días. O sea, a mí la bandera esta de la nueva política de tener una condenada y un imputado, pues llamar fascistas a los policías, sí. Pues bueno, hay gente que le parece la nueva política. A mí me parece lo más antiguo que he visto en mucho tiempo.
Uh-huh. ¿Van a pedir ustedes en la comisión de corrupción que vuelva Granados después?
Sí. ¿Sí? Es que tanto el señor Granados, la señora Aguirre y el señor González llevan muchos, muchos años en la Comunidad de Madrid, y hay muchos, muchos temas en la Comunidad de Madrid. Al final todos están involucrados.
Ya, pero ¿no es consciente de que el otro día él ha ganado y ustedes no han ganado nada? Es decir, ustedes querían saber cosas del espionaje político y no dijo nada más que era contravigilancia, lo cual, bueno, pues es una barbaridad, una tontería decir eso. Y luego, sin embargo, él ha colocado su mensaje. Llevo aquí 1 año y medio sin juzgar, me han detenido cuando estaba llevando a mi hija al colegio y he estado 5 días en la comisaría. Cosas que yo, vamos, a mí me preocupan. Es decir, que no es, sabemos que está dentro de la ley, pero a lo mejor los jueces podían hacerse un poco, hacérselo ver, ¿no?
El problema con el tema del señor Granados y sobre todo con la Púnica es que, lo primero, estamos hablando de miles y miles y miles de páginas, miles y miles de pruebas, de comparecencias, de datos, y sobre todo que el señor Majariza, uno de los grandes implicados, ha decidido empezar a colaborar en noviembre. Y ahí está colaborando, espero que bien, pero está colaborando un poco con cuentagotas. Eso hace que la situación obviamente se alargue. A mí me preguntaban en el otro día, bueno, es que el señor Granados ya lleva demasiado tiempo en la cárcel. Y digo, bueno, a lo mejor hay alguien que está a favor de dejarle salir, pero corrimos el riesgo que el día de mañana, pues a lo mejor el señor Granados tiene otro altillo que nosotros no conocemos. Y desaparece el señor Granados, el altillo y un camión lleno de pruebas. Y después nos preguntaremos, ¿es que no sabemos qué ha pasado? Claro, no sabemos qué ha pasado porque no hemos puesto las medidas para saberlo.
Bueno, ahora van a investigar...
8 millones.
Van ustedes investigando poco a poco todo lo que tiene que ver con la Comunidad de Madrid. Creo que el siguiente objetivo es investigar la empresa Arpegio, que tiene que ver mucho con los planes Prisma que durante años han llevado a cabo en la Comunidad de Madrid. ¿Tienen ustedes algún tipo de sospecha sobre la empresa Arpegio o simplemente la van a investigar porque están investigando todo?
No, Arpegio se ha visto involucrada en algunas situaciones complicadas, ¿no? Como todos los, muchos, no todos, algunos de los organismos de la Comunidad de Madrid que tienen que ver con el tema del suelo en la Comunidad de Madrid, pues bueno, digamos que no se han usado a lo mejor de la forma más adecuada. El tema de Arpegio sobre todo tiene que ver, pues como hemos visto, mucho terreno de ayuntamientos ha ido pasando de una mano a otra y no hay mucha explicación sobre por qué una cosa que costaba 5 al año siguiente costaba 80. Uh-huh. Y por qué esos 80 millones no están en las arcas de los madrileños, están en las arcas de empresas, de sociedades y de gente que no sabemos muy bien cómo ha sido capaz de revalorizar 70 millones un terreno rústico y convertirlo en un terreno industrial de repente. Obviamente todos esos temas pues nos hacen sospechar que una vez más las instituciones madrileñas aprovecharon este caso del suelo de la Comunidad de Madrid para hacer negocio.
¿Y dónde están los interventores que tenían que haber visto? Porque todas las cuentas públicas están intervenidas.
Oye, ¿y en la comunidad?
¿Dónde están los interventores que tendrían que haber?
Antonio, perdón,
la intervención, sí que había que meterlos en la cárcel.
En la comunidad había intervención previa, es decir, no sino previa.
Ahí hay situaciones muy complicadas.
Claro,
hay situaciones muy complicadas, pero estamos
la auditoría ya la hicieron estos organismos públicos.
Estamos hablando de tanto el señor Granados como mucha gente que ha pasado por la comisión de investigación. No son tontos. Son los mejores a su puesto y saben muy bien cómo hacer las cosas para que sean, digamos, lo más blancas posibles. Y tienes que rascar un poquito en ese papel.
Sean legales, pero que no sean éticas.
Bueno, digamos que están en el límite entre las dos.
Sí.
Muy en el límite.
Hay quien dice que ustedes han llegado con muchas ganas a la política, pero que su inexperiencia, la inexperiencia de Ciudadanos, esto de intentar controlar dentro de la política absolutamente todo, de una manera quizá más tecnócrata de lo que se venía haciendo hasta ahora, lo que hace es poner palos en la rueda, que están ustedes entorpeciendo, digamos, el funcionamiento de instituciones, de mecanismos, etcétera, etcétera. Una acusación que usted habrá escuchado alguna vez, que Ciudadanos viene, claro, ponen tantas trabas a las cosas que al final las cosas no se mueven.
Yo creo que es que, claro, aquí a lo mejor lo que había era ninguna traba o cero control. O sea, cuando hemos visto millones y millones desperdiciarse, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de la Ciudad de la Justicia. Son 105 millones donde justamente se dejó a un organismo decir, bueno, gasta dinero, no pasa nada, nadie te va a fiscalizar. Y nos encontramos con un solar, con un edificio que no sirve para nada, porque no sirve para nada y costaría 5 millones ponerlo en marcha y nadie quiere ponerlo en marcha porque no sirve para nada.
La madriguera de los conejos.
La madriguera de los conejos. Y tienes,
está lleno de conejos.
Y tienes 105 millones ahí gastados en nada, repito, en nada. O sea, no, porque el edificio está fuera. Obviamente, pues claro, vamos a poner trabas. Es que cuando nos han puesto trabas, lo que nos hemos encontrado es un absoluto desastre. Pero un absoluto desastre.
Uh-huh. Alejandra.
Sí, hablando un poco de casos de corrupción, también estaba el caso de Granada, la dimisión del alcalde y la postura allí de Ciudadanos, que ha sido cuestionada o criticada, quizá por ese exceso de celo de llevar al máximo, ya se ha conseguido que el alcalde dimita. Esa postura de querer ahora cambiar el sentido de los votos uniéndose con el PSOE o haciendo una moción de censura, ¿entienden que eso se le cuestione? ¿Ve que ahí Ciudadanos va un paso más allá quizá de lo que debiera o considera que es la postura de fiscalización normal?
En un ayuntamiento es muy, muy, muy complicado saber muchas veces qué decisión va a ser la más adecuada. Obviamente el Ayuntamiento de Granada se encuentra en una situación terriblemente compleja con un alcalde que apunta que justamente no debería haber ni sido alcalde en un primer momento y lo que no podemos hacer nosotros es echarnos al monte sin pensar y decir, bueno, vamos a cambiar el gobierno, ya está, no hay que darle vueltas. Una alcaldía como Granada, con tanta importancia y con tanta gente dependiendo de ella, te tienes que sentar y tienes que ver lo que es más adecuado. O sea, no puedes simplemente en un ataque de ira regeneradora llegar y decir, todos fuera, que vienen otros. Hay que sentarse, hay que ver cuáles han sido los problemas, quién está implicado, quién no. Vamos a intentar pensar que no pueden pagar justos por pecadores, y cuando tengamos toda la imagen, pues tendremos que tomar una decisión, obviamente.
Algunos miembros de la Comisión de Corrupción han dicho que no les va a dar tiempo a investigar todo lo que hay, porque cada vez descubren más y más y más. Ustedes son parte de ellos también, de continuar hasta casi la legislatura, porque, o sea, hablaba en concreto, creo que era Arpegio, me parece que es que no les da tiempo, o sea, que la documentación es tan grande y tan amplia, pues que los técnicos, que necesitan mucho tiempo, que tampoco tienen muchos, también es verdad, según decían, ¿no? Entonces, que eran partidarios de mantenerlo toda la legislatura.
Nosotros lo propusimos ya hace unos cuantos meses. Hace unos cuantos meses nos dimos cuenta que vamos, era absolutamente imposible cerrar la comisión en un año y en dos, y me temo que en tres tampoco, y queríamos que durase toda la legislatura. El tema de la información es muy complicada. Es muy complicada, nos dan mucha información cuando quieren, no nos dan tanta cuando no quieren, nos dan información vacía, nos dan información desordenada, y eso hace pues que bueno, que las horas de trabajo se doblen, porque no es lo mismo que te den un paquete de información bien ordenado a que te den una bolsa de papeles casi en plan de, bueno, aquí búscate la vida.
Sí, pero al final la comisión de investigación esta que están haciendo, ¿cuántas denuncias han puesto en los tribunales?
Nosotros no venimos a fiscalizar judicialmente. Nosotros es una comisión de corrupción política.
Si hay irregularidades importantes, que son delitos, las pongan en manos de los jueces. ¿Cuántas han puesto en manos de los jueces? Pero claro, echar porquería encima de la gente es muy fácil políticamente. Pero después, ¿quién tiene que juzgar? Es un juez. ¿Cuántas denuncias han puesto?
Miren, nosotros llamamos para el tema IBIMA al señor Van Halen, que había estado implicado en todos esos movimientos de venta de edificios, y ahora mismo está imputado. Y ahora mismo está imputado. Nosotros no es que tengamos que mandarla. O sea, nosotros lo que la gente dice, lo que la gente dice, ya, pero lo que la gente dice en esa comisión está obligada a que sea verdad. Y sí que nos han dicho en algunos casos, oye, pues esto ha sido útil porque en sede judicial no dijeron esto. Y cuando hay contradicciones es mucho más fácil entender que ahí hay un problema.
Se ha cumplido, yo no sé si ha cumplido, yo estoy despistadísima, ¿se ha cumplido ya un año de las elecciones?
Falta poco.
Falta un poquito. Es verdad, de las elecciones municipales y autonómicas, es decir, que se va a cumplir un año desde que están ustedes en la Asamblea de Madrid. ¿Qué balance hace usted personalmente de la tarea de Ciudadanos en esta Asamblea? Bueno, ya sabemos que Ignacio Guado acaba de recibir el premio a la mejor oposición regional. Quiero decir que ahí es un premio, es que lo tengo por aquí porque nunca me acuerdo del nombre, es el premio ALDE Líder 2016 a la mejor oposición de Europa en su categoría de política regional.
¿Europa?
Es decir, sí, que están haciendo, se supone que están haciendo ustedes una oposición importante en la Asamblea de Madrid, que es muy curioso porque al mismo tiempo es verdad que tienen ustedes una especie de pacto de investidura, bueno, no es que una especie,
no, está
un pacto de investidura con el Partido Popular, con lo cual en principio parecería que no tendrían que ser ustedes la oposición más dura y estricta que hay, sin embargo parece que sí la ejercen, ¿no?
Hombre, yo creo que ese premio muy merecido, porque Ignacio echa muchas horas en la oficina y son muchas horas perdidas, ¿no? Al final de familia, de amigos, y la verdad es que es el que cierra la oficina siempre.
Yo eso creo va que mal contra la conciliación familiar, ¿eh? Que ustedes deciden, sí, eso de quedarse en la oficina por quedarse y echar horas.
No, pero no es por echar horas, es que está obligado. Está obligado el pobre. No, pero bueno, cada vez que podemos le decimos, venga, vete ya, y ya nos quedamos los demás. Yo creo que nosotros hemos hecho un ejemplo de oposición que hasta ahora no se había hecho. Normalmente la oposición en general es decir no, ¿por qué no? Y no. Y nosotros hemos sido capaces muchas veces de conseguir justamente lo que pedíamos a nivel nacional. Conseguir que el Partido Popular y el Partido Socialista e incluso Podemos se pongan de acuerdo en cosas. No era tan difícil, ¿no? Y al final yo creo que eso es lo que da mayor mérito, ¿no?, al trabajo que hacemos en la Asamblea de Madrid, el conseguir hablar con la gente, aunque no te caiga bien, aunque no tengan tus ideas, aunque no te guste tener que dialogar sobre ciertas cosas, pero hay que ponerse a ello y sacar adelante cosas positivas para los madrileños. Yo creo que al final, en este casi año que llevamos, hemos conseguido muchas cosas. Estamos intentando cambiar el Madrid, estamos consiguiendo que las escuelas cuesten menos, que los hospitales abran por la tarde, hemos presentado la ley de gratuidad de libros escolares. Yo creo que el esfuerzo que estamos intentando hacer por conseguir que la Asamblea de Madrid sea justamente lo contrario a lo que ha sido, a lo que representaba el señor Granados, al insulto, al chillido, al grito sin sentido, y que se convierta en un foro de ideas, de debate y sobre todo de mejora para todos los madrileños.
Ahí sí, y lo ha mencionado usted en relación a Inés Abado, y se le voy a echar yo la bronca porque esto de la conciliación, que se supone que tiene que ser inherente a la nueva política, no está funcionando en absoluto en la Asamblea de Madrid, donde se adelantaron los plenos, recordemos, para que acabasen antes, y no solamente no acaban antes, es que duran, ¿cuántas horas duran los plenos? Sesiones de control de los jueves...
Ya sé que no es un debate, pero yo ahí les doy la razón. Vamos, era ignominioso lo que se hacía antes. Empezaban a las 4 y terminaban a las 3 de la mañana.
Bueno, y ahora, ¿a qué hora? Perdona, no. Ahora empiezan a las 10 de la mañana y ¿a qué hora acaban?
A las 9, a las 6.
8, 9, depende.
Eso no es conciliación.
Bueno, lo que no,
señores,
es conciliación es llegar a las 2 de la mañana cuando no hay periodistas ya porque nos habíamos dormido, y entonces era una cámara ilegal casi. Vamos.
Era una cámara de tortura.
Una cámara de tortura, porque ellos estaban encantados porque no les controlaban más que los representantes ciudadanos, pero en la prensa nos quedábamos dormidos. Yo creo que eso es un cambio muy importante que se ha hecho en la Comunidad de Madrid.
Bueno, que está muy bien que salgas a defender al invitado, pero yo quiero que el invitado me diga por qué los plenos no acaban antes de las 9 de la noche.
Es una medida de todos.
Será mejor, ya, pero bueno, ellos también están allí. Entonces será mejor que acabe a las 9 que a las 3 de la mañana, pero sigue siendo una hora muy tardía. Esto no hay manera de solucionarlo.
Yo tengo que reconocer que cuando entré sí que me sorprendió que tuviésemos plenos todas las semanas. A lo mejor teníamos que buscar un sistema para hacer o menos plenos o dividirlos a lo largo de la semana, tener dos días, pero también es cierto que con todas las comisiones que tenemos, o sea, es que nos faltan días. O sea, se han pedido que se creen otras comisiones y no sé, por calendario, es que no hay. No hay días que tengamos libres para decir, bueno, aquí cabe una comisión más. Es un tema pues complejo, pero bueno, yo tengo que reconocer que ya casi nos hemos acostumbrado que el jueves es el día un poco de casi de excursión, de yo me voy por la mañana y ya veremos a qué hora vuelvo a casa.
Bueno, todos los jueves no, porque los últimos jueves de cada mes, ¿no? Hoy, por ejemplo, no hay sesión de control.
Ahora empiezan a entender por qué hay periodos ordinarios y extraordinarios de sesiones.
Yo lo entiendo perfectamente.
Porque evidentemente el auténtico problema es que no se dan cuenta muchas veces de las cantidades que se hacen en los periodos a que haya vacaciones precisamente
un escándalo
con esto, para que puedan trabajar
en enero y en julio tiene que haber sesiones,
los parlamentarios, ¿sí, no?
Un escándalo.
Una cosa es que haya periodos ordinarios extraordinarios y otra cosa es que haya demasiados periodos de vacaciones.
Solo hay dos periodos extraordinarios.
Tendríamos julio, agosto, mitad de septiembre y enero.
Claro,
solo dos. Es decir, en
dos que son cuatro meses.
Precisamente porque los gobiernos tienen que gobernar, si no, al final.
Y los diputados
al final, el control parlamentario es tal que solo viven para contestar al Parlamento.
Dejadme que vuelva a la Asamblea de Madrid, que me quedan cinco minutos solamente. Allí en el Congreso de los Diputados. Ustedes, el Partido Socialista y el Partido Popular, votaron a favor de la liberación de los presos políticos en Venezuela. En el Ayuntamiento de Madrid también hubo una iniciativa parecida a favor de los presos políticos. ¿En la Asamblea de Madrid van a hacer algo por el estilo?
Ya se hizo hace bastantes meses. Hace bastantes meses. Si no recuerdo mal, fue abstención.
Que hubo el mismo resultado, entonces,
sí.
¿no?
Ahí, en eso no se puede negar. Podemos tiene... Es muy coherente, tiene su idea. Ellos no piensan que haya presos políticos en Venezuela. Parece que sí lo piensan que los hay en España, como el señor Otegi, pero... Cada uno se retrata y cada uno después tendrá que decir por qué ha dicho esas cosas.
Sí, antes hablaba de que Ciudadanos tiene la capacidad de poner de acuerdo, de hablar con todo el mundo, y una de sus pretensiones de cara a esta nueva campaña es reducir los gastos electorales, que además me parece que, bueno, es de sentido común y todo el mundo entiende perfectamente. ¿Conseguirán que los partidos se pongan de acuerdo en esto, ya que la ley no se puede modificar ya, tendría que ser una cosa de acuerdo entre todos los partidos? ¿Lo conseguirán o no lo conseguirán?
Yo espero que sí, porque al final lo que estamos hablando es ahorrar dinero a los españoles. Nosotros la propuesta que hemos hecho de, por ejemplo, ejemplo, del mailing conjunto, es algo que se lleva haciendo en Europa muchos años, es algo que nosotros habíamos intentado promover en 2012 y en 2010 en Cataluña, y estamos hablando de un ahorro casi de 25 millones de euros, con algo tan simple como que las papeletas que nos llegan las mandemos todos juntos. Que además yo creo que es un ejercicio bonito, democrático, que te llega a casa un paquete con todas las opciones, en vez de que cada uno se gaste el dinero por su cuenta y después lo pidamos al Estado, porque lo que funciona es así. Yo creo que los partidos políticos tienen que reflexionar y sobre todo darse cuenta que simplemente tienes que salir a la calle y preguntarle a alguien por política para que te diga que está harto de escucharnos, de ver cómo nos peleamos, y si encima les vamos a decir que todo ese esfuerzo que hacemos de pelearnos, de ideas y demás, lo hacemos con su dinero, yo creo que ya directamente nos mataría.
Sin embargo, ahí, claro, está el problema de los partidos políticos pequeños, porque es verdad que los grandes tienen la posibilidad de salir en debates en televisión, de dar a conocer con entrevistas sus programas electorales. Y el otro día escuchaba a alguien de un partido pequeño que nos decía, claro, es que nosotros en campaña electoral solo podemos darnos a conocer pues con panfletos, con pancartas, montando mítines. Eso requiere un presupuesto porque nosotros no tenemos esos grandes altares. Nosotros no podemos ir a casa de Bertín Osborne. Claro, es que es así, porque al final las campañas electorales, es verdad que por lo menos esta última se ha decidido prácticamente en televisión, y es verdad que hay formaciones muy pequeñas que no tienen esa posibilidad y que tienen que gastar el dinero. Yo creo que hasta ahí debemos ser todos comprensivos también, ¿no?
No, pues sí, lo que estamos hablando de las grandes cantidades son de los grandes partidos. O sea, nosotros en campaña creo recordar que gastamos 4 millones de euros, Podemos gastó 3.600, 3.700, y el Partido Popular 12 y el Partido Socialista 9. Ese hueco es el que nosotros estamos diciendo, oye, vamos a intentar rebajarlo todos, pero no significa igualarlo por abajo.
¿Qué propone del mail en conjunto? Los partidos tradicionales les van a decir que no. Porque la gente más mayor en España le gusta salir de su casa con el voto preparado. Evidentemente, la gente más joven, que es la que vota Ciudadanos y Podemos, a ustedes les favorece esa medida. Por tanto, no se van a poder poner de acuerdo ni siquiera en eso.
Es que son 25 millones de euros menos.
No se van a poner de acuerdo ni siquiera en eso, porque fundamentalmente el PSOE y el PP dirán, nos perjudica a nosotros.
Que yo sí os pongo de acuerdo a todos con el tema de que se acabó. Quiero decir que llega el boletín informativo y tenemos que cerrar esta mesa de análisis solamente por hoy. Mañana la volvemos a abrir. César Zafra, un placer como siempre. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Encantado de estar aquí como siempre.